Φωνοκινέσεις.
Ahora vamos al extremo opuesto, a cosas bastante mal logradas dentro del cine comercial. Y hace rato ya mencionábamos a Alan Moore. Vamos ya a entrar de lleno a las decepciones del señor Alan Moore.
Ya me vas a hacer llorar, ya me vas a hacer llorar, hombre.
El señor Barbón y Cascarrabias, que parece que nunca está contento, pero con justa razón, porque pues sí ha enfrentado bastantes injusticias y bastantes temas. Bueno, le ha ido bastante mal. El primer cómic suyo que fue adaptado a cine, si no me equivoco, fue From Hell en 2001. Esta película, híjole, ni por dónde empezar. El cómic es algo magistral. El cómic es un tabique enorme, denso, difícil, donde mezclan temas de arquitectura, de magia. El asesino, bueno, Alan Moore, después de documentarse muchísimo y leer mucha información sobre Jack el Destripador, hace su propia teoría o toma elementos de otras teorías previas para plantear su propia versión, en la cual dice que el asesino era este cirujano de la corte real, bueno, de la corona, pero que lo que estaba haciendo, él quería, a través de estos asesinatos de manera ritualística, quería dar a luz al siguiente siglo, es decir, en este caso al siglo XX, porque era de la época victoriana. Entonces, no, el siglo XIX, ya no sé, me confundo.
XIX. Sí. Y quiere dar luz al XX, sí.
Exactamente, sí. Entonces, de eso se trata, ¿no? Este hombre lo que hace, no lo hace por ser un asesino, un pervertido, lo que sea, sino está siendo, él había sido partero de algún modo, era cirujano, y sí, él creía que era necesario para que la humanidad pudiera seguir evolucionando, hacer algo así. Hay visiones de William Blake que de repente empieza, se supone que varias de las pinturas de William Blake están inspiradas de manera, a través de saltos espaciotemporales, él puede ver a este cirujano y sus crímenes, y bueno, es una cosa terrible. Y también, algunas, en particular, el último asesinato es difícil de leer. Es uno de esos cómics que yo le digo a la gente, no comas antes de leer esto, porque sí es bastante repulsivo la forma en que muestra el último crimen. Pero la película se vuelve un whodunit, pero ¿quién habrá sido el asesino? Cuando en el cómic desde el principio sabes quién es y lo interesante es por qué hace lo que hace, el cómic, la película simplemente hace un misterio más, hay unos asesinatos y entonces vamos a averiguar quién es el que está detrás de ello. El personaje de Johnny Depp fusiona a dos personajes del cómic sin ningún sentido, meten por ahí a Heather Graham, que se agradece ver a Heather Graham en pantalla, pero vamos, es una película completamente convencional. Yo recuerdo que la vi en cine, no causó mayor impresión en mí. La volví a ver algunos años después, me aburrió bastante, ya ni quise verla. Y bueno, también si la comparamos con el cómic siendo esta obra tan cerebral, tan intelectual, tan profunda, la película es una más.
Sí, de hecho el cómic es casi un documental, ¿no? O sea, el cómic, cabe señalarlo, es prácticamente un documental, es una investigación brutal de parte de este Alan Moore. Yo debo confesar, ¿no?, que la verdad es que al cómic llegué por la película, no, tampoco sabía que era un cómic, y además no sabía que era de Alan Moore, ¿no?, hasta que salió y ya leí a Alan Moore para ese momento. Pero ahí es cuando me entero, y de verdad es que, bueno, dije, bueno, voy a ver el cómic, ¿no?, después de ver la peli me había parecido mediana en aquel momento. Pero dije, bueno, a ver, vamos a leer el cómic, y dije, no, de verdad, ahí fue cuando odié la película, ¿no? O sea, porque dije, pues que vaya, o sea, de verdad no tiene ni idea de lo que está haciendo que siempre, ¿no? En todo cómic de este Alan Moore, si algo uno no puede dudar de algo es de las investigaciones que hace. Digo, nada tan excesivo como, por ejemplo, en Jerusalén, ¿no? Su novela magna, ¿no? Que yo sí creo que va a pasar a la historia como una de esas grandes novelas en lengua inglesa, ¿no? O sea, junto con el Ulises y otras tantas, ¿no? Porque es una obra extraordinaria, pero justo aquí en From Hell, ¿no? Es cómo se ilustra perfectamente bien cómo un documental se puede hacer en cómic, ¿no? Es una cosa de verdad extraordinaria.
Exacto. Y bueno, después de esta decepción vino tal vez la peor decepción, que fue el de League of Extraordinary Gentlemen, o la Liga Extraordinaria. Que bueno, el cómic, hay que decir esto, el cómic es una maravilla, el cómic sí. Es una joya. Lo que hace Alan Moore, por ese entonces Alan Moore estaba peleadísimo tanto con DC como Marvel Comics, las dos principales editoriales de cómics. Entonces él ya no quería saber nada de ellos. Un estudio independiente que era parte de Image, el estudio Homage o Wildstorm, lo invitan a sacar su propia línea de cómics, que son ABC, America's Best Comics, un poquito pretencioso el nombre del sello, pero eran bastante buenos. Y entonces lo que hace con este sello editorial, Alan Moore intenta, dice, ya no quiero hacer superhéroes, quiero hacer los antecedentes de los superhéroes. Entonces, por un lado está el título Tom Strong, que hace referencia a Doc Savage y a todos los héroes científicos de las novelas pulp antiguas. Por otro lado está Prometea, que es un tratado sobre magia e iluminación y cabalística. Es una cosa tremenda, pero también lo hace bastante digerible y de manera bastante ligera, agradable, incorporando el aspecto de magia, ¿no? Hay varios cómics de magia como Doctor Strange, entre muchos otros. Y entonces ahí Alan Moore dice, bueno, me voy a los antecedentes. ¿De dónde viene la magia? ¿De dónde viene la magia en la ficción? Y hace un tratado bastante interesante sobre ello. Y otro de los títulos de este sello editorial era The League of Extraordinary Gentlemen, que era como cómo hacer los Avengers, pero en la época victoriana, básicamente. Entonces, así como los Avengers reúne a los héroes en activo en ese momento, los héroes más poderosos o más populares, lo que hace Alan Moore con la Liga Extraordinaria es tomar a los personajes de novelas de la época victoriana, como son el Capitán Nemo del Nautilus, de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, toma a este...
Bueno, el Hombre Invisible.
El Hombre Invisible está ahí, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De Drácula toma a Mina Harker, que aquí recurre, uh-huh. Bueno, vuelve a su apellido de soltera, no me acuerdo cuál es su apellido de soltera, pero ahorita lo buscamos. Uh-huh. Y también toma al personaje de las minas del Rey Salomón.
Alan Quatermain,
que es este explorador. Entonces tomas ahí varios de los estereotipos, más bien arquetipos de las novelas victorianas, y forma su propio equipo de superhéroes con ellos. El cómic es maravilloso, es una cosa muy buena, muy interesante. Se enfrentan a Fu Manchu, está por ahí como enemigo el profesor Moriarty de Sherlock Holmes. Es una cosa de gran riqueza. Ya después, para el volumen 2, es la adaptación de La Guerra de los Mundos, pero con estos personajes en medio de todo. E incluso ha tenido otras secuelas. De hecho, en 2019 publicó el último volumen de La Liga Extraordinaria, que adapta La Tempestad de Shakespeare. Es la, una de las mayores obras de Alan Moore, si no es que tal vez la mayor. Y eso hace que dé más coraje lo que hicieron con la película. Yeah. Porque la película no tiene nada que ver con el cómic. Para la película sí toman a casi los mismos personajes. Está Sean Connery como Alan Quatermain. Meten a Dorian Gray, que Dorian Gray no jugaba ningún papel en el cómic, pero lo meten por ahí. Ponen a Mina Harker, el Dr. Jekyll, el Capitán Nemo. Meten a Tom Sawyer, de todas las cosas.
Porque tenía que haber algún gringo, de hecho. Exacto. O sea, fue el único acto de decisión para meter a Tom Sawyer ahí.
Exactamente. Y entonces lo que pasa con esto es algo interesante, porque al parecer había otro guión no realizado, que creo que se llamaba Cast of Characters o algo así, elenco de personajes, que tomaba a estos personajes precisamente, a Dorian Gray, a Tom Sawyer, etcétera. Se parecía al cómic, pero Alan Moore hizo el cómic independientemente de eso y sin saber que existía ese guión no filmado. El punto es que cuando compran los derechos para adoptar la película, adaptar el cómic, en lugar de tomar el cómic como materia fuente, parece que se basaron en ese otro guión preexistente, sin tener los derechos de ese guión. Entonces, me parece que fue Tenet Center Fox o alguna de las distribuidoras y productoras de películas, demandan a Alan Moore diciendo, es que a ti te pagó esta otra distribuidora para hacer el cómic, para entonces tener el pretexto de robarse nuestro guión. Lo cual, pues, obviamente indignó muchísimo. Alan Moore dijo, yo no me prestaría a algo así, para empezar. El cómic que yo escribí no tiene nada que ver con su basura de guión, ni tampoco con la basura de película que terminaron haciendo. Y la verdad, yo ya no quiero tener nada que ver con Hollywood. Después ya había tenido un trago bastante amargo con From Hell. Después de esto sí dijo, olvídense, yo ya no quiero nada, no quiero ni un centavo de Hollywood, que eso es algo que siempre le he admirado mucho a Alan Moore, que él no se vende ante nada. Pueden llegar con todos los millones del mundo y él no va a aceptar si su visión no es respetada íntegramente. Y ya, de hecho, fue tan malo a su experiencia que no le quedaron ganas de volver a intentar. Por más que se acercara gente y le dijera, mire, tenemos este proyecto súper bueno, que no sé qué, él dice, yo no quiero tener nada que ver, mis cómics son mis cómics, no se van a adaptar, de los que no tengo los derechos no puedo impedirlo, habrá adaptaciones aunque yo no lo quiera, pero de las cosas que yo sí tengo los derechos nunca se van a adaptar a cine, porque el cine no es el medio para el cual yo escribo.
Aún sí, de hecho fue lo que le pasó con V de Venganza y con Watchmen, ¿no? Que como los derechos no eran suyos, por eso lo adaptaron, pero hasta omite su crédito, ¿no? O sea, su crédito no está ahí.
Con V de Venganza, las hermanas, bueno, James McTeigue, que es el director, y las ahora hermanas Wachowski, que eran las productoras, hicieron un intento loable por adaptar su cómic. De hecho, pasó eso, se acercaron, fueron a visitarlo a Northampton, le dijeron, oiga, señor Moore, lo admiramos mucho, lo respetamos mucho, queremos que nos dé su bendición para que pongamos su nombre en los créditos de la película. Y él dijo, ¿saben qué? No, porque yo sé que Hollywood solo hace eso para atraer público. La gente va a decir, oh, Alan Moore, vamos a ver esa película, y no tiene nada que ver con mi obra. Entonces, hagan lo que quieran, yo no puedo impedirlo, pero no me den crédito. Las regalías, dénselas a David Lloyd.
David Gibbons,
de Watchmen, sí. Pero David Lloyd es el dibujante de Before Vendetta. Y dijo, yo no quiero nada de eso. Entonces, se hizo la película sin darle crédito a Alan Moore por petición suya. Y lo que decíamos antes de que empezáramos a grabar, la película es entretenida, dice algo, no es mala, pero no deja de ser algo convencional, algo comercial, algo inofensivo, cuando el cómic es un llamado a la anarquía totalmente. El cómic es una obra también súper densa, tal vez no tanto como From Hell, pero no es una lectura sencilla, no es una lectura que te eches así, rapidito, no, es algo que exige del lector. Y bueno, tiene muchos temas políticos que la película simplemente no alcanza a tomar por completo.
Así es.
Me parece también que sería muy interesante ver, que sería muy interesante que, a ver, esto nunca va a pasar, ¿no? Pero que, por ejemplo, The League of Extraordinary Gentlemen o alguno de los cómics de Alan Moore, ¿no?, fuera adaptado a una serie de Netflix. ¿Ustedes qué piensan?
Bueno, ya pasó de algún modo con Watchmen, pero todavía no llegamos a eso.
Sí, sí.
Entonces, esperémonos tantito. Antes de llegar a eso, solo quería mencionar que el mismo año que salió Before Vendetta, 2005, también salió Constantine, que si bien no es un cómic de Alan Moore, Alan Moore creó al personaje dentro
de Swamp Thing. Esa me dolió, porque la verdad es que la historia es muy, muy buena. La historia es buena y... Ay, la película es como, pero... De hecho, la película también casi acaba con la carrera de esta chica, ¿no? De esta... ¿Cómo se llama? La que sale en la momia.
Me parece. Yo creo que ella ya estaba cimentadísima, ¿eh? Sí. O sea, no le fue tan mal después de ello, ¿no? O sea, fue... Vaya, fue un resbalón. Pero
sí,
no,
sí, exacto. Fue como un resbaloncito. Un resbaloncito, pero bueno, a mucha gente le gusta al final también, ¿no?
Sí, a mí no.
Tiene sus cosas. Mira, Tilda Swinton como el arcángel Gabriel es bastante buena.
Sí, la escena del espejo es muy bonita.
Ajá. Y Peter Stormer como Satán también es agradable. Pero sí, a quien no la haya visto, perdón si les spoilé el final, pero el hecho de que al final, después de que le curan el cáncer, se come unos chicles en lugar de volverse a fumar un cigarro, Es una patada en los huevos. es horrible.
Sí.
Es horrible,
sí.
Porque le quitan el cinismo al personaje de Constantine. Lo hacen nuevamente amigable para toda la familia, aunque la película no es para toda la familia, pero sí, yo lo que no entiendo ahí con Hollywood es, si estás haciendo una película que no es para niños, ¿por qué no mantener la esencia del personaje que es tan, tan arriesgada?
Pierden. Pues porque no les gusta arriesgar, ¿no? Exactamente, o sea, no les gusta arriesgar nada. O sea, pensemos desde porque quería decir también eso sobre la Liga de los Caballeros Extraordinarios, ¿no? Cómo finalmente es, mete un personaje gringo, porque nuestras encuestas demuestran que siempre tiene que haber un personaje de Estados Unidos, ¿no? Mete personajes que no estaban originalmente en el cómic, ¿no? Porque eso nos permite también jalar a otro. O sea, vaya, finalmente, para mí la Liga de los Caballeros Extraordinarios es el gran ejemplo de cómo el mal uso de la referencialidad mata una película. Porque nada más era aventar nombres, ¿no? De repente resulta que el que maneja el Nautilus es Ishmael, el que sobrevivió en Moby Dick, ¿no? Y vaya, o sea, se van agregando nada más referencia tras referencia tras referencia, pero bueno, se vuelven referencias
Ishmael
vacías.
Sí, sí salen los cómics. Ishmael sí es el segundo al mando de Nemo.
Ah, no, sí, pero me refiero a cómo lo ponen en el ¿cómo se llama? Sí. O sea, nada más queda la referencialidad, ¿no? O sea, nada más sale por ahí, está ahí, y de hecho hasta creo que en la película lo matan, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, de repente muere el personaje de Ishmael, ¿no? Mm. Es decir, nada más es buscar la referencia por el hecho de la referencia, ¿no? Y que además incluso el cómic hubiera sido muy atrevido, bueno, más bien la adaptación del cómic hubiera sido muy atrevida, porque de hecho en el cómic la lideresa de los Caballeros Extraordinarios es Mina, no Alan Quatermain, ¿no? Entonces quieres tener un gran personaje
Alan
femenino.
Alan Quatermain en el cómic, cuando lo encuentran, es un adicto al opio, ahí en Medio Oriente, es una piltrafa humana, o sea, de hecho se tarda mucho en recuperarse, ahí está tomando laudano todo el tiempo. Es una vergüenza. Y bueno, también cuando encuentran al hombre invisible es porque hubo una serie de incidencias de inmaculadas concepciones en una escuela para señoritas, y pues ¿cuál inmaculada concepción? No era el Espíritu Santo, era el hombre invisible. Entonces lo que el cómic tiene de atrevido, la película lo pierde por completo.
Claro,
y bueno, la última adaptación basada en un cómic de Alan Moore es Watchmen. Esta sí es de superhéroes, pero cabe mencionarla aquí por el tema de Alan Moore. Y bueno, es otro de esos temas terribles, porque Alan Moore siempre había luchado. El tema que había con Watchmen, hicieron el cómic Alan Moore y Dave Gibbons. El contrato que firmaron era distinto a los estándar. Aquí sí podían recuperar los derechos del cómic, siempre y cuando pasara un año en que no estuviera en imprenta el cómic. Obviamente nunca ha dejado de reimprimirse, sacan reediciones a cada rato. Entonces Alan Moore y Dave Gibbons nunca van a recobrar los derechos sobre los personajes. De algún modo DC les aplicó una mala jugada, les hizo creer que les iba a devolver los derechos, pero no lo hizo, y además de algún modo creo que Moore y Gibbons sí tenían cierto derecho de recibir regalías si se hacía mercancía sobre los personajes del cómic. Entonces se respetó de algún modo el no hacer eso, pero mañosamente cuando en DC Comics entra como presidente, me parece que es Dan Didio, un hombre odiado por muchos y que tomó varias decisiones cuestionables, primero lanzan una serie de precuelas que se llaman Before Watchmen, en la cual trajeron un montón de escritores y dibujantes talentosísimos para jugar con los personajes de Watchmen antes de Watchmen. Empezaron a, pues, algo que se había preservado, que era el respeto a no vamos a hacer nada con Watchmen porque si no es de Alan Moore no se puede. Ya, decidieron, no, queremos más billetes y esto va a vender, entonces vamos a hacer Before Watchmen. Y ya después de eso, finalmente lograron, bueno, le dieron luz verde a la adaptación. Había habido varios intentos de adaptarla desde los años 80. Terry Gilliam estuvo nombrado como un posible director para Watchmen y él dijo, es infilmable, la verdad, no, mejor no me meto en eso. Me parece que Peter
Gilliam... ¿Y para qué Terry Gilliam diga que es infilmable.
Imagínate. Y entonces ya eventualmente lo que hacen es, bueno, dicen, queremos sacar esta película, y vimos que 300 vendió mucho, 300, otra película basada en un cómic bastante malo de Frank Miller, y una película bastante aún malo. Peor de Zack Snyder. Y entonces dicen, bueno, pero esa película le fue bien económicamente, jálate ese director para que haga Watchmen. Y entonces, debo decir que con Watchmen me pasa que la admiro y la respeto lo suficiente porque es un gran esfuerzo de producción. La verdad, los primeros dos capítulos del cómic están traducidos literalmente a la pantalla. Prácticamente Zack Snyder tomó el cómic como su storyboard y sí es bastante fidedigno en cuanto a los ángulos de cámara, las imágenes, lo captura bien. Pero después, conforme sigue avanzando la historia, se nota que su interpretación de la historia no es la misma que la de Alan Moore. Mucha gente dice, es que Zack Snyder no entendió Watchmen. No es que no lo haya entendido. La verdad es que Zack Snyder, cuando era chavo, a él no le gustaban los cómics de superhéroes porque le parecían muy ñoños, y a él le gustaba heavy metal. Él decía, es que estos son los cómics que a mí me gustan, que son con sexo y violencia y sangre. Y de repente alguien le da Watchmen y dice, claro, estos son los superhéroes que sí me gustan. Entonces, él no los entendió como una crítica. Él no los entendió como una deconstrucción al género. Él no entendió el cuestionamiento sobre la condición humana de qué pasaría si un ser humano tuviera poderes superiores a lo habitual. Entonces, a él le pasó todo eso por encima y él decía, son superhéroes cool, son superhéroes violentos, que me gustan. Y entonces, uh-huh, él hace la película y eso es lo que transmite en su película. Básicamente, todos los personajes en la película de Watchmen son unos sociópatas que no tienen respeto por la autoridad, que son violentos, son agresivos. Y no hay ninguna distinción entre ellos. Todos los personajes son la misma cosa, a diferencia, uh-huh, del cómic. Que en el cómic sí, Rorschach sí es eso, sí es un psicópata, pero solamente él. Y los demás representan distintos aspectos del ideal del heroísmo. Entonces, la película, pues, se estrenó, fue bastante incomprendida. Seguramente mucha gente la vio y no supo qué pensar o qué hacer de ella. Y aparentemente ahí había quedado. Hasta que, me parece que hace dos o tres años,
sí.
Damon Lindelof, este guionista que ha hecho varias cosas interesantes, decide hacer una serie de televisión de Watchmen para HBO, que en lugar de adaptar el cómic o hacer simplemente la continuación de qué pasó después de que termine el cómic, hace una historia con varios personajes nuevos en el universo de Watchmen. Entonces, más que ser la continuación de la historia, es una continuación lógica de la realidad que crea Alan Moore.
Y así de las consecuencias, de hecho.
Exactamente, y así como Alan Moore en su momento hablaba de temas políticos vigentes en los años 80, Lindelof hace lo propio con temas políticos súper relevantes en 2019. De temas políticos y sociales, habla del racismo, habla de la autoridad, de todo este tema de, bueno, los policías, los abusos que llegan a cometer, y la verdad es una gran, gran, gran serie. Seguramente, bueno, Alan Moore, si ya la vio, nunca lo va a admitir, nunca va a decir sí, sí la vi, sí está chida, aunque yo creo que a escondidas ya la vio y sí le gustó. Pero obviamente él siempre dirá públicamente que nunca la va a ver.
Sí, sí, muy probablemente, sí, pero es buena, ¿eh? O sea, a mí me pareció una serie completamente respetable, ¿no? Porque además el hecho de que Lindelof dijera no va a haber más temporadas, ¿no? O sea, me interesaba contar esta parte de la historia, ¿no? De Watchmen, ver las consecuencias, que ahí sí pasó lo del pulpo, ¿no? O sea, que más bien lo que se pasa por el arco del triunfo es la película de Zack Snyder, ¿no? Uh-huh. Entonces, que lo del pulpo sí ocurrió, ¿no? Y que vemos esta lluvia de pequeños pulpos por todas partes, etcétera. Vaya, es muy inteligente, es muy... El tema racial lo maneja muy bien. El cómo incluye personajes de otras razas, de otros géneros, lo hace muy bien. O sea, no se siente forzado como en Capitana Marvel, ¿no? Que es así como, ¡ah, mira, soy poderosa! ¡Pum! No, o sea, no, aquí es... hay una razón de ser para cada personaje, para cómo se metamorfosea, etcétera, ¿no? O sea, sí, la verdad es que creo que de lo que hemos visto de Alan Moore es la adaptación más respetuosa.
Exacto, porque también algo que hace el cómic y que uno pensaría que solo en cómic se puede lograr es que las líneas escritas en casi todas las viñetas del cómic tienen dos sentidos. El sentido dentro de la historia, el sentido narrativo, y otro sentido para el lector, que como lector de una obra ficticia te está hablando de otra forma directamente a ti. Y eso es algo que pues, de por sí no es fácil hacer en cómic, pero sería casi imposible hacer en otro medio. Pero la serie lo logra hacer de algún modo. Logra también meter ciertos elementos que uno como espectador puede descifrar las pistas que te va dando sobre la identidad de Dr. Manhattan, así. Y entonces logra hacer esto de que algunos elementos que ves en pantalla tienen dos significados, uno dentro de la narrativa y otro para ti como espectador, lo cual pues, es muy, muy, muy loable. Y pues sí, como dice Sergio, sería buenísimo que se hicieran más adaptaciones a serie de otros cómics de Alan Moore, ya que hoy en día las series son tan populares y que dan mucha más libertad en algunos casos para hacer adaptaciones, sería algo bueno.
Sí, también podemos ver que ya también, por ejemplo, se adaptó esta serie de Umbrella Academy, ¿no? De este señor de My Chemical Romance.
Sí, Jared Way y Gabriel Va es el dibujante. Uh-huh. El cómic es muy bueno y la serie, vi la primera temporada, me gustó, pero no me encantó. Y tengo pendiente ver la segunda, que dicen que es muy buena.
Sí, la segunda está buena. A mí me gustó, es una serie interesante. No sé, o sea, si siguen con esto, a ver hasta dónde lo llevan. Y al final también hicieron cambios, ¿no? Esto también es lo interesante, que ciertos personajes los cambiaron para hacerlo un poquito más filmable. y sí, a mí me gusta, es un cómic interesante. Y bueno, también tiene un rollo como de superhéroes, pero no, es un poco extraño ese rollo también.
Exacto. Ahora, hemos hablado de varios fracasos de las adaptaciones, pero no todas han sido malas. Ha habido algunas películas muy buenas, de hecho, basadas en cómics. Tal vez de los primeros ejemplos es Ghost World, película de 2001 de Terry Zwigoff, que está basada en un cómic de Daniel Klaus. Algo que me gusta mucho de esta película y que siento que es lo que se debe hacer con las adaptaciones en general, es que toma los elementos básicos, toma los personajes y cuenta su propia historia. Entonces, la primera mitad del cómic y de la película son prácticamente iguales. Pero ya después, aquí también fusiona dos personajes. El personaje de Steve Buscemi es dos personajes en el cómic, pero aquí los fusiona con bastante sentido, porque sí tiene sentido que lo haga. Y la película se va por un lado distinto y nos cuenta algo diferente. El cómic es solamente una historia sobre dos chavas preparatorianas que están en un pueblo, en una ciudad pequeña, en un suburbio más bien, en un suburbio de Estados Unidos, pero que es pueblo chico, infierno grande, básicamente, donde toda la gente parece que está condenada a nunca salir de ahí, todos son cerrados, todos son cuadrados, nadie piensa diferente, y estas chicas, que en particular una de ellas, Enid, es bastante diferente, siente que no encaja y está completamente alienada. Entonces, la película también tiene estos personajes, Enid la interpreta Thora Birch, y su amiga Rebecca la hace Scarlett Johansson. La película es más sobre cómo estas amigas se separan, como una amistad de toda la vida se acaba cuando empiezan a tener caminos distintos. Pero de todas formas, es una gran, gran, gran película. Si no la han visto, corran a verla, porque la verdad vale mucho la pena. Es cine 100% independiente americano, tiene esa vibra de cine indie. Pero, pero bueno, y bueno, sale Scarlett Johansson antes de que fuera la superestrella que es hoy.
Sí, muy jovencilla, de hecho, ¿no? Y haciendo un gran papel, o sea, ella demostraba que sí tiene... Bueno, vaya, poca gente se acuerda, ¿no? Pero ella está también en El Hombre que Nunca Estuvo, ¿no? De los hermanos Coen, y después hizo justamente Westworld, ¿no? Y ya demostraba que tenía unas habilidades histriónicas bastante particulares, ¿no? Sí, ahí es lenta la película, no esperen algo con un ritmo hollywoodense, ¿no? Además, muy en la onda, como dice Puck, ¿no? De este cine indie de los primeros 2000, ¿no? O sea, piensen en Napoleon Dynamite, ¿no? Piensen mucho en justamente Bad Santa, también de Terry Zwigoff, y todas en el propio esplendor americano, ¿no? O sea, finalmente tiene mucho esta línea de imagen, ¿no?
Correcto. De hecho, la del hombre que nunca estuvo es del mismo año, también es de 2001, son contemporáneas. Ahora, uh-huh. En 2005 hay otra adaptación de la que hablamos en nuestro programa sobre David Cronenberg, que es A History of Violence, una historia violenta, que pasa lo mismo. Toma una premisa y cambia el final. La primera mitad es básicamente lo mismo, pero ya después, ¿a dónde lo lleva Cronenberg? Va más de acuerdo con sus intereses como autor y sus preocupaciones que con la historia del cómic, que es el cómic es bastante menor, no es malo, pero es una historia un tanto convencional de crimen, crimen organizado, el mundo del AMPA, etcétera, sobre unos chicos que intentan meterse con los criminales y ya después uno de ellos huye, pero se vuelve a involucrar en esto con el paso del tiempo. Entonces, tal vez sí. Es una de las pocas cosas, de las pocas veces en que la adaptación es superior al material fuente.
Sí, de acuerdo.
Luego, en 2007, tenemos 30 Days of Night, que el cómic es de Steve Niles, es el escritor, y Ben Templesmith, si no me equivoco. Y el cómic es una premisa bastante ingeniosa, porque se ocurre en un pueblo en Alaska que se llama Barstow, donde la parte, la cúspide del invierno, el sol no sale durante 30 días, lo cual es el lugar idóneo para unos vampiros ir a alimentarse sin ninguna interrupción durante 30 días seguidos. Entonces una comunidad de vampiros deciden hacer el plan de vamos allá y hacen de las suyas. La película la adapta David Slade, este director que antes había hecho Hard Candy, que es una gran, gran, gran película, y que después hizo la tercera película de Crepúsculo, la de Eclipse, que para mi gusto es la peor. Debo admitir, sí, las he visto todas, para poder criticarlas. Y la de Eclipse es la peor porque como David Slade tiene buena mano como director, entonces la película no tiene humor involuntario, que es lo que rescata a las demás películas de Twilight, que al menos te puedes reír muchísimo de todas sus tonterías. Esta película es la más aburrida, precisamente por lo mismo, porque no tiene humor involuntario. Y bueno, David Slade, estoy viendo que ahora ha hecho bastantes, ha dirigido para series de televisión, Breaking Bad, American Gods, Black Mirror, se ha enfocado más en el lado televisivo, creo que ya no ha hecho películas. Lo cual es triste porque era una voz interesante. Si no han visto Hard Candy, se las recomiendo mucho.
Es muy buena, es una gran película. Una película de venganza.
Ajá, exacto. Y Hard Candy es una película de venganza, pero con al menos tres niveles de lectura, es lo que me gusta mucho. Se puede leer directo como una venganza, se puede leer como una equivocación, o se puede leer como una alegoría. Entonces, y de las tres formas funciona perfectamente. Ahora, en 30 Days of Night, pues hace un trabajo notable. La película es bastante convencional para una película de vampiros, que me acuerdo cuando la vi en cine, la persona con la que iba me dijo, a ver, si los vampiros se alimentan de sangre, ¿por qué hay tanta sangre regada por el techo y las paredes y el piso? O sea, es como si nosotros fuéramos a comer y tiráramos toda la comida al piso y en la mesa y la aventáramos a las paredes. Pues no, es de lo que te alimentas, ¿no?
Entonces, pero lo hacemos.
Sí, pero no tanto como los vampiros. Los vampiros son bastante desordenados. Y los reducen a un papel más animalístico estos vampiros. El giro que le dan, el cómo se soluciona la situación es igual tanto en el cómic como en la película. No se les arruino, por si la quieren ver. Vale la pena, tal vez sí, como entretenimiento muy sangriento, muy lleno de sangre para sentir que hasta sales salpicado. Si eso es lo que te gusta, te va a gustar 30 Days of Night.
Muy bien. Pues creo que tenemos que ir más o menos redondeando, ¿no? Pero justo, ¿no? Me gustaría que diéramos esa última revisión porque se nos está quedando muchísimo fuera, ¿no? La plática está súper a gusto, pero se nos está quedando mucho fuera, ¿no? O sea, teníamos ahí toda una sección planeada sobre la banda de cine, las adaptaciones, etcétera. Vale la pena aunque sea congregar un poco.
Sí, una que sí tenemos que mencionar es Scott Pilgrim versus The World. Scott Pilgrim contra el mundo, que también es una cosa notable. Scott Pilgrim es una serie de novelas gráficas escritas y dibujadas por Brian Lee O'Malley y publicadas por Oni Press. Es el cómic idóneo para dárselo a alguien que nunca ha leído cómics. Alguien que dice, no, es que a mí los cómics no me gustan, es que superhéroes, es que no. Le das ese cómic. Es muy hipster, la verdad. porque
como la película.
Pero es que nos habla mucho a la gente de estos tiempos, a los jóvenes en estos tiempos. Yo todavía me siento joven. Entonces sí siento que captura perfectamente su zeitgeist, el espíritu de los tiempos que estoy viviendo, de los miles, digamos. Scott es un nini, un chavo que ni estudia ni trabaja, es un bueno para nada, que literalmente conoce a la chica de sus sueños, porque es una chica que se mete a través de sus sueños para desplazarse, y entonces quiere salir con ella, pero tiene que derrotar a sus 7 exnovios malignos, como si fuera un videojuego. Entonces toma esta dinámica del videojuego, incluso cada vez que derrota a uno de ellos salen moneditas que él las puede tomar. Es muy divertida, el soundtrack de la película es genial. Así aquí obviamente el crédito es para Edgar Wright, este genial director que nos trajo ya antes Shaun of the Dead y Hot Fuzz, y después nos ha traído muchas cosas buenas, y estamos esperando su Night in Soho. Y bueno, la película padece de lo mismo que las demás de Edgar Wright, que llega un momento en el tercer acto que se siente un poquito cansada. Pero fuera de eso, es divertidísima, a mí me encanta, y siento que así como el cómic es muy bueno para cualquier persona iniciarse a leer cómics que no son de superhéroes, la película también es una buena forma de entrar a este tipo de adaptaciones.
Sí, la película me parece increíble. Yo creo que, además yo recuerdo, tengo una historia muy interesante con esta película, porque me acuerdo que estaba yo en una puesta de teatro, y yo estaba como músico, ¿no? Y una noche nos dijeron, pues escojan una película. Éramos como 20 personas, 20, 25 personas. Estamos haciendo una obra de Shakespeare, me acuerdo. Fue como, escojan una película, y me dejaron escoger a mí, no sé por qué, y escogí Scott Pilgrim, escogí justo esta película, y la vimos como en una pantalla enorme, en un cine solo para nosotros. O sea, esa película a mí me encantaba, y nunca se me va a olvidar. Yo recuerdo que la vimos, y cuando terminó la película, nadie la entendió. O sea, el único que la entendió, o sea, solo la entendía yo. Pero fue muy extraño porque todos me dijeron como, chavos, qué película tan mala, qué basura de película, no sé qué. Yo como, está buenísimo. O sea, fue de las primeras veces que yo me sentí un completo alien, que dije, pero ¿cómo puede ser que no les guste esto? ¿No? Y toda la gente, o sea, todos los que estaban ahí no le entendieron, no les gustó nada, nada, nada,
es
nada.
Es que es súper original. También yo me acuerdo que cuando la fui a ver, yo ya había leído los cómics, pero había gente que no sabía ni qué, y me decía, ¿qué estoy viendo? No sí, sabían sí, qué sí, estaban sí. viendo en ese momento, porque decían, es que no sé si es comedia, no sé si es, ¿qué es esto que estoy viendo? Es algo muy original y muy diferente a todo.
Sí, además que Michael Cera también maneja el personaje, perdón, Michael Cera maneja el personaje muy ambiguo, ¿no? O sea, no lo hace ni comedia, pero sí, pero de repente, o sea, es yo creo que fue un buen casting, y además me parece como, fue no sé, al menos el soundtrack, o sea, de hecho, justo hablamos de esta película en otro de nuestros episodios, en el episodio de bandas ficticias, ¿no? Por la banda que sale en la película. Exactamente. Y el soundtrack es increíble, y además que refleja la escena de un espacio en específico, ¿no? De un tiempo en específico, se utilizaron muchos músicos, el productor de radio que se llama Nigel Godrich hizo la música. O sea, es uno de estos proyectos que es súper completo, y es como surgió del amor por este proyecto. O sea, realmente se ve que se le invirtió tiempo y amor, ¿no?
Correcto, sí.
Sí, totalmente, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, justo volvemos al comentario que hacemos con Tank Girl, ¿no? Me parece que es esas películas que reflejan, justo lo decía Puck, ¿no? El zeitgeist, ¿no? Es el espíritu de una época, ¿no? O sea, yo creo que estoy de acuerdo con Guillermo del Toro en una entrevista que le hacía pública a Edgar Wright. Del Toro decía, ¿no? Que Edgar Wright con Scott Pilgrim hizo una de las películas más importantes de la década y nadie lo estaba tomando en cuenta, ¿no? O sea, dice, todavía no llega a su gran público, ¿no? Porque dice, cuando esta época pase,
sí,
y empecemos a ver cómo se vivió aquí, es cuando se va a valorar una película como Scott Pilgrim, ¿no? Porque además el casting es perfecto, ¿no? Está Mary Elizabeth Winstead, está fabulosa como Ramona Flowers, Michael Cera, el hermano de Macaulay Culkin, Rory Culkin se llama, ¿no? Aubrey Plaza, Chris Evans, ¿no? En fin, ¿no? O sea, el reparto es maravilloso, ¿no? Y además, por ejemplo, hay una crítica, ¿no? Que desde estudios feministas, ¿no? Porque también habría que ver quiénes los hacen y todo esto, que dicen que esta Ramona Flowers es la Pixie Dream Girl, ¿no? O sea, pero yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque justamente más bien Ramona representa el hecho de cómo se transporta, como decíamos en el cómic, etcétera, es una representación de sueños que se le vienen abajo a una generación. No tanto un personaje que viene ahí a convertirse en la chispa de la vida que le cambia la situación a este Scott.
Exacto. Y si bien de todas formas, sí es un poco. Hay gente a la que no le gusta el final. No, no voy a revelar qué pasa, pero hay gente que piensa que tal vez es mejor. Bueno, si quieren, cómprense el DVD de la película y ahí está el final alternativo, donde pasa lo contrario. Entonces, para que ya se queden con que, bueno, en mi mente ocurrió esta otra cosa. No solo está en su mente, también está filmado. Pueden ver el otro final y quedarse con él, si así lo prefieren. Ahora, bueno, mencionábamos hace rato un poquito de American Splendor, este cómic de Harvey Picar, que es un cómic difícil de conseguir realmente. Hay bastantes cómics, pero el tiraje ha sido muy limitado y es una tristeza porque la verdad sería bueno poder leer todo American Splendor, cómic autobiográfico de Harvey Picar, este hombre que luchó contra el cáncer y ganó. Es un misántropo de primera, un recluso, y la película retrata un poquito de su vida con, ay, ¿cómo se llama el actor?
Me encanta ese actor.
Paul Giamatti.
Paul Giamatti, gran actuación.
Sí, me encanta.
La película retrata el momento en que conoció a la que eventualmente se volvería su esposa, que es lo más antirromántico y lo más frío, extraño y seco que se puede dar en cuanto a encuentros de parejas.
También interpretado maravillosamente por Hope Davis, además.
Exactamente, sí. Y bueno, la película es bastante buena. No es la única película basada en un cómic autobiográfico. Está, por ejemplo, también El diario de una chica adolescente, una película de 2015, que es bastante buena también, bastante recomendable. Y lo chido es que el cómic está escrito, bueno, es una mezcla entre libro y cómic, libro con ilustraciones y algunas partes de cómic. Vamos a ver, ahorita les busco el dato de quién lo escribe, pero es una película dirigida a un público femenino, lo cual también es notable en cuanto a que pues los cómics casi siempre han sido un medio masculino, por desgracia. No ha habido tantas voces femeninas, pero las hay cada vez más. La autora del libro es Phoebe Gleckner y la directora de la película es Marielle Heller. Entonces, es un proyecto muy femenino en cuanto a que el material fuente es escrito por una mujer, la película es dirigida por una mujer y tiene una óptica muy femenina. La verdad, es muy chido la forma de retratar este crecimiento. Es como una coming of age o una Bildungsroman, una historia de maduración, pero enfocada en el personaje femenino que tiene que ver con la sexualidad, con la maduración, con las drogas, con el tema familiar. La verdad es algo muy, muy recomendable. Entonces, sí, échenle un ojo. También, obviamente, no podemos dejar de mencionar Persepolis de 2007.
Increíble.
La novela es de Marjane Satrapi y que habla de su infancia.
Y que ella dirige.
Exacto, ella codirige junto con Vincent Pago, ¿no? Si no me equivoco. Y es una película animada. Entonces, el hecho de que es animada preserva el estilo gráfico del cómic súper bien. Y sí, nos habla de la infancia de Satrapi en Irán antes de que las cosas se pusieran terriblemente mal, ya después su vida en Francia, porque se va a estudiar, su vida en el exilio, su presencia como una extranjera. Es algo bastante bueno, como un documento histórico y como algo súper personal. Aparte del elenco de voces, al menos en francés, son buenísimas. Está Chiara Mastroianni y Catherine Deneuve, como son la madre y la hija. Entonces, al menos solo por eso vale la pena verla. Y también Gina Rowlands es la que hace de la abuela, al menos en la versión en inglés, creo.
A mí me encanta justo esta película de Persepolis. Yo la vi hace algunos años y me voló la cabeza. O sea, me voló la cabeza en el sentido de que yo creo que esta película también va a envejecer muy bien. No, la ves ahora y te das cuenta de esto, ¿no? De la evolución de estos regímenes autoritarios y de cómo incluso ya se veía venir dentro de la cultura del país, ¿no? Y ella también sufre muchísima discriminación, ¿no? Y son cosas que están pasando justo ahora también, ¿no? Que tú puedes sufrir discriminación por la música que escuchas, por las cosas que haces, por tus pensamientos, justo, ¿no? Me parece. Y como dices, es una mezcla perfecta, ¿no? Entre. O sea, tú te puedes identificar de cierta manera con el personaje, pero también habla de un tema que es súper relevante.
Exactamente. Y bueno, ya avanzando un poquito más, como dijo Paquito hace rato, también hay varias películas basadas en bandes de cine, que son los cómics franceses. Notables, hay dos películas de Luc Besson, una que es Las aventuras extraordinarias de Adèle Blanc-Seac, que este personaje, los cómics de Adèle Blanc-Seac, los escribe Jacques, ¿cómo se llama el escritor? Jacques Tardy. Jacques Tardy es un creador de cómics francés. Es una especie de Indiana Jones, pero en mujer y en la época victoriana. Es bastante bueno el cómic y la película es bastante entretenida, bastante agradable. Y el mismo Luc Besson, apenas en 2017, no, perdón, en 2017 sí, hizo Valerian y la ciudad de los mil planetas. Lamentablemente no es la mejor, ni de Luc Besson, ni de ciencia ficción en general, pero es entretenida. Y bueno, los primeros, que son 10 minutos creo, la introducción, es una obra maestra de la ciencia ficción, porque nos habla de cómo se va, cómo va evolucionando la humanidad y la relación con otros planetas. Es una cosa muy bella. Ya después el resto se vuelve algo convencional. Y el hecho de que en el título solo pongan a Valerian y quiten a Laureline, pues es algo bastante atroz, porque el cómic se llama uh-huh. Valerian y Laureline. Son el chico y la chica, no es nada más él, uh-huh. el héroe. Uh-huh. Y bueno, es que Cara Delevingne no es una buena actriz, estará muy bonita, pero no puede actuar, al menos no, todavía no.
Y lo he intentado varias veces, pero Dios, sí. Qué mal actúa, por Dios.
Y Dane DeHaan sí. A veces puede actuar, no sé, bueno, depende del director, yo creo, porque aquí uh-huh. hace como Keanu Reeves en sus peores momentos, más acartonado.
Claro.
Bueno, en otras adaptaciones de cómics franceses está el de La vida de Adèle, que en realidad está basada en el cómic El azul es el color más cálido. La película la adapta, ahí no me acuerdo el nombre del director porque es difícil, es Abdelatif Kechiche, un director bastante interesante, y es sobre una relación amorosa lésbica, me parece que es en los años 90 que está ambientada, no, es en los, no me acuerdo si 90 o 2000s.
Inicio de los 2000,
sí. De hecho. Y es un drama romántico bastante bueno. El cómic adapta muy fielmente el cómic también. Si tuve oportunidad de leerlo y es bastante similar. Y, uh-huh. Y bueno, también a mención aparte, dentro del apartado de Noir, tenía por ahí el cómic de Sin City, que cabe mencionarlo porque Sin City fue un cómic escrito por Frank Miller. Frank Miller fue un escritor súper popular en los 80 porque reinventó a Daredevil. También hizo un cómic súper popular de Batman, el de El regreso del Caballero Nocturno. Hoy en día no ha envejecido tan bien y es cuestionable, pero sí, ¿no? Es innegable el papel que juega en la historia del cómic. Y ya después con Dark Horse Comics hizo Sin City, este cómic super noir que exagera todos los estereotipos de la narrativa noir y de policías y de detectives y de crimen. Lo lleva pues al punto casi del pastiche, pero funciona muy bien. La verdad, el cómic es interesante, es entretenido, visualmente es muy impresionante porque es blanco y negro, pero el manejo que hace Frank Miller ahí de las sombras y las luces es realmente magistral. Por desgracia, perdimos a Frank Miller en las calles de Sin City, porque después los cómics que ha hecho después de eso es Batman en Sin City, o no sé, 300 básicamente es sí. Los espartanos estilo Sin City. Entonces ya se quedó ahí, se quedó perdido en esas calles, pero sí. La película es notable porque Robert Rodriguez, de hecho él le quiso dar crédito de director a Frank Miller, aunque Frank Miller no estuvo ahí en el plató de filmación dirigiendo, tiene el crédito porque aquí sí también literalmente tomaron el cómic como el storyboard. Entonces es la mejor forma de una traducción literal de un medio a otro, porque el cómic, básicamente la película es el cómic en movimiento. Los actores de carne y hueso son los personajes encarnados. Entonces es notable la película porque logra algo que muy pocas veces se logra. Es 100% fiel al material fuente. Por desgracia le hicieron una secuela que es terrible.
Ay, benditas secuelas.
Le agregan una historia, bueno, adaptan la de una dama por la que mataría, pero le cambian el final, y al cambiar el final desvirtúan por completo la historia original, y aparte ponen una continuación de otra de las historias que es horrible. Que, bueno, les digo, ya perdimos a Frank Miller.
Sí, totalmente. Pues oye, porque ya nada más para cerrar, me gustaría así muy brevemente, hay dos que no creo que se nos puedan escapar, que son Snowpiercer e Inmortal, ¿no? Que son cómics súper importantes, ¿no? Y que las adaptaciones son... Bueno, de hecho, Snowpiercer me parece todavía mejor la película, ¿no? Que la adaptación.
Sí, claro. Que el guion dirige. Y es que no tiene tanto que ver con el cómic. El cómic sí se trata sobre este tren que va atravesando el mundo en medio de un caos climático, bueno, un desastre climático, pero hasta ahí. La película de Bong Joon-ho le agrega este tema de los vagones por clases sociales, hace una crítica súper dura pues al mundo del capitalismo, de la meritocracia y de las políticas de control. Es notable. No es la película más amigable, digamos, no es complaciente, no es una película que te haga sentir bien, pero es bastante buena en cuanto a su exploración de la condición humana. Digo, Bong Joon-ho ya nos lo ha demostrado en muchas veces, que es un director súper talentoso para hacer este tipo de exploraciones. Y esta película pues tiene un elenco enorme, con Chris Evans, que nos demuestra que más allá del Capitán América tiene mucho talento para actuar. La siempre camaleónica Tilda Swinton, que hace un genial papel. Ed Harris, que también siempre es bueno verlo. Y bueno, el actor fetiche de Bong Joon-ho, que es este Kang Ho-song. John Hurt, que bueno, siempre extrañamos verlo ya. Octavia Spencer, sí tiene un elenco impresionantemente bueno, entonces es una gran película. Le hicieron también adaptación a serie en Netflix, no la he podido ver, no sé qué tal esté.
Muy menor.
¿Sí?
Muy, muy menor. Ya. De hecho, ni siquiera pude terminar la primera temporada.
Ya. Y bueno, la otra que mencionabas, la de Inmortal, es una película. Lo curioso de aquí es que la dirige el mismo
el propio
artista
autor,
que hace el cómic, Enki Bilal. Yo nunca he leído el cómic, la verdad. Creo que no sé si qué tan fácil o difícil sea de conseguir. Pero la película es una buena forma de ciencia ficción que presenta... Tiene elementos como de noir también, mezcla animación con acción real. Tiene efectos interesantes para el 2004, que fue cuando se realizó. Y bueno, no sé. ¿Qué nos puede decir de un poquito? Porque la verdad no la recuerdo mucho.
A mí me parece una historia muy original, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, el cómic yo lo leí hace ya mucha buena cantidad de años, ¿no? En los 90, ¿no? Pero es un cómic que vale mucho la pena justamente por esta mezcla de la ciencia ficción, pero con dioses, ¿no? Antiguos que siguen habitando el mundo, etcétera, ¿no? Es justamente qué pasaría si toda nuestra historia se acumular en una geografía, ¿no? Entonces la visión de territorio es muy interesante, y al dirigirla a él, ¿no? Al ser el director de la película, lo que hace es justamente eso, ¿no? Una película que, si bien los efectos especiales no han envejecido bien, ¿no? Lo que la creación de mundo, ¿no? Es toda esta historia saturada, funciona muy bien.
Exacto. Ahora, antes de irnos, sí quiero mencionar dos películas muy malas como advertencia, okay. Porque okay. Por un lado está Wanted, esta película de Timur Bekmambetov, que es horrible, con Angelina Jolie y James McAvoy y Morgan Freeman, buen elenco, tú puedes decir, pero le cambian todo al cómic. El cómic es sobre un chavo que descubre que en el mundo existen los supervillanos, que en el pasado derrotaron a los superhéroes y ahora controlan el mundo. Pero como él es hijo de un supervillano que acaba de morir, hereda su lugar dentro de esta cábala secreta de supervillanos que controlan el mundo. Entonces descubre un mundo nuevo. Su ritual de iniciación es quemando unos cómics de Marvel para ya tomar su papel como un villano. Tiene cosas muy inspiradas. El cómic lo escribe Mark Millar y lo dibuja J.G. Jones. Es buenísimo el cómic. Es muy divertido, es muy atrevido, es irreverente a más no poder. Y aquí el meollo del asunto es que hay dos facciones de villanos, los que dicen: yo estoy así a gusto con que puedo hacer lo que sea, robar lo que sea, matar a quien sea y nadie se entera y no pasa nada. Y otros que dicen: yo extraño los días en que la gente temblaba de miedo al escuchar mi nombre. Ahora soy anónimo. Entonces hay una guerra entre estos dos facciones, dos bandos de supervillanos, para ver quién gana, y está este protagonista en medio de eso. La película no tiene nada que ver con eso. La película, en lugar de supervillanos, son asesinos, pero asesinos que matan porque el destino se los dicta. Tienen un telar mágico del destino que les dice a quién deben matar. Al parecer el telar no les dijo que si no está roto no tienen que componerlo. Porque la verdad, el cómic es bastante bueno. No entiendo por qué tenían que hacer esos cambios, pero bueno, lo hicieron. No vean la película, o si vieron la película, sí lean el cómic, porque no tiene nada que ver y es bastante divertido. El otro ejemplo, que tal vez es el escalón más bajo de las adaptaciones de cómic a cine, Cowboys and Aliens de 2011.
Claro.
Y el título lo dice todo, Vaqueros y Aliens. ¿Cómo podría ser bueno un cómic que se llama Vaqueros y Aliens? La dirige Jon Favreau, que vamos, no es un gran director, tiene en su haber Iron Man 1 y 2, que son respetables, pero todo lo demás que
competentes.
Ha hecho, exacto, todo lo demás que ha hecho es lamentable. Y bueno, entonces, ahora, la película es muy mala, a pesar de que tiene a Daniel Craig, Harrison Ford y Olivia Wilde entre su elenco, es una porquería. Pero el cómic es aún peor. El cómic fue publicado por una editorial súper independiente que ni me acuerdo cómo se llama, pero es una editorial que se dedica a solamente publicar cómics para vender derechos y que se hagan películas. Entonces, básicamente lo que les interesa es una premisa, un título, y ya con eso. Lo que pasa en el cómic es irrelevante. Entonces, el cómic es mal dibujado, pésimamente guionizado. Es de los peores cómics que he leído en toda mi vida. Entonces, pues sí, si pensaban que, si vieron la película por equivocación como yo y les pareció muy mala, el cómic es aún peor. Solamente hay esa advertencia de aléjense de la película y también del cómic.
Vale, pues Poc, muchísimas gracias por este recorrido abuelo de página, abuelo de superhéroe.
Gracias por la invitación.
Quédense en el tema, pues ahí tienen, ¿no? Es una muy larga selección de películas y de cómics por leer y por ver. Y pues nada, eso sería todo por hoy.
Sergio. Muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante la historia de estas películas basadas en cómics. O sea, si se darán cuenta, muchas de las películas, por ejemplo, yo o no conocía o no había visto. Me parece increíble y agradezco muchísimo que Poc esté aquí con nosotros hablándonos de esto, porque la verdad es que es un universo enorme, ¿no? O sea, muchas veces vemos esto de películas adaptadas de libros, ¿no? O películas adaptadas de... Pero yo creo que el mundo del cómic es enorme y hay muchísimas cosas que aún se pueden adaptar, ¿no? Hay muchísimas cosas muy buenas, ideas muy interesantes. Entonces, la verdad es que yo estoy emocionado de que se le está dando más respeto al cómic en el mainstream. Ya no es un rollo de ciertas personas, se está hablando más de esto. Y yo creo que con el rollo, si bien no hablamos hoy de superhéroes, yo creo que este rollo espero que también levante a los cómics en el mainstream y se hagan más cosas en el futuro, ¿no?
Seguro.
Exactamente.
Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, en nuestras redes sociales estamos como Fonoquinesis. También aquí el señor Poc Manero lo pueden encontrar en Instagram ahí. ¿Cómo te pueden encontrar?
En Instagram como Manero Poc. En Twitter y TikTok como Poc Manero.
Perfectísimo, mi buen Poc. Pues nada, esto fue Fonoquinesis. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.